rompecabezas.
Segunda zona.
Soy José Luis Rodríguez, candidato a la presidencia del Club Nacional de Fútbol.
Mi nombre es Álvaro Paz y soy candidato a la vicepresidencia.
Esta es nuestra casa y orgullo de todos los tricolores. Queremos un gran parque central, más grande, popular, cómodo y moderno.
Que el parque no sea motivo de división de la hinchada, sino para el disfrute y unión de todos los bolsilludos.
Nos comprometemos a dirigir nuestro querido club con una gestión transparente, moderna y profesional. Nuestro gran objetivo es volver a posicionar a Nacional en los primeros planos del fútbol internacional.
Somos una lista independiente, una generación para cambiar. Por eso formamos un equipo de profesionales con capacidad, experiencia y pasión por Nacional.
La historia de este club y la historia de este estadio nos llevan a ser protagonistas de las competencias internacionales. No queremos participar, queremos competir y llegar a lo más alto. Tenemos el potencial para lograrlo.
Nacional es el decano, el primero y el más grande, y debe ser protagonista en todos los torneos.
En diciembre votamos futuro. Por el club que queremos, Lista 1, Primero Nacional.
Bien, así se presentaban ellos en este video que estarán viendo en Espectador TV o que habrán escuchado, ¿verdad?, en su audio, aquí en El Espectador, los candidatos a presidente y vicepresidente de Nacional. José Luis Rodríguez, candidato a presidente, nació en 1961 y es socio del Club Nacional de Fútbol desde que tiene 19 años. Es contador público y estudió gerencia deportiva en la UCAM. En su actividad profesional, entre otras cosas, ha estado involucrado en la compra y venta de compañías nacionales. En estos años comprendió la necesidad de modernizar la institución mediante un cambio de gestión que permita que el club vuelva a competir internacionalmente. Y Álvaro Paz, candidato a la vicepresidencia, contador, 42 años de edad, es socio del Club Nacional de Fútbol desde hace 25 años, contador público, actualmente trabaja como senior manager en PwC en el área de International Business Service. Hoy busca promover junto a una nueva generación de dirigentes un cambio que permita un salto cualitativo en el club de manera de acortar la brecha existente con los clubes de punta en la región y en el mundo. Les damos la bienvenida, ambos candidatos por Primero Nacional, que es la lista 1, ¿no? Es así.
Sí.
¿Sí? Bueno, bienvenidos, es un placer estar acá.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, un placer también estar con ustedes y bueno, que nos reciban en su casa.
Bueno, muy bien. Álvaro, ya lo tengo más de chiquito, sí. En realidad, lo tengo de chiquito, así que bueno, la verdad es que es interesante para mí el hecho de ser primo de Álvaro, reconocer en él y poder decirlo como hincha de Nacional a un gran nacionalófilo de toda la vida, junto a su padre, que bueno, como muchas familias uruguayas también está constituida por hincha de Peñarol, ¿no?
Exacto.
Que si no nos matan, el resto de la familia, ¿no? Pero pasa a todos, ¿no? Digo que eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Digo, bueno, que se pueda reconocer en Peñarol al tradicional adversario, pero eso no puede de ninguna manera implicar, ¿verdad?, que haya animadversión, una cosa imposible, porque nuestros propios padres o nuestros hermanos están divididos. El caso de Álvaro, por ejemplo, es típico, como en mi caso, ¿no? Digo, tengo un hermano de Peñarol, mi vieja era de Peñarol, mi viejo era de Nacional, lo mismo en tanta familia, ¿no? Es un hecho que se replica constantemente, por suerte, digo yo, porque así seguirá siendo seguramente, ¿no? Estamos hablando de las instituciones más grandes del fútbol mundial, no ya solo uruguayo, ¿no?
Exacto, y con los amigos también, digo, José Luis,
claro.
Siempre nos cuenta, nosotros, yo quizá con 42 años no lo llegué a vivir tanto, pero en la época de José Luis creo que todavía iban juntos.
La tribuna olímpica era un lugar en el que íbamos juntos, pero también íbamos juntos a la Ámsterdam y se
dividió. Separaba en medio, claro.
Exactamente, como muchos se separaban en el medio, digo, ¿no? Pero
sí.
eran otras épocas del Uruguay, sí, sí. Y también del fútbol, ¿no?
Sí, el único problema que había, ¿te acordás? Era en las banderas en el medio, ¿no?
Sí.
Que se disputaba algún centímetro. No, y algún centímetro para acá, un centímetro para allá. Era la única discusión que había, ¿no?
Era la única discusión era quién llegaba primero para colocar la bandera 3 centímetros de un lado, del otro. Pero
sí.
era eso. Y
sí.
Cuando uno iba al estadio, sabía que después a la casa de uno volvía siempre bien. ¿Está? Disgustado o contento, pero bien.
Ahora yo les digo, ¿no? Antes de entrar en tema más de electoral, que ustedes tienen cosas interesantes para decir, pero justo ahora que traen este tema y me interesa. El otro día, y seguramente ustedes habrán escuchado el comentario, y seguramente capaz que estuvieron en el estadio con motivo del partido de Uruguay, el último partido por la eliminatoria, todo el mundo dijo lo mismo, ¿no? Es otra gente la que viene a ver Uruguay. Acá no pasa nada, están los chiquilines, las familias. Ahora, eso para mí es efectivamente marca un hecho que no se puede soslayar. Los clubes tienen que ver con ese mal ambiente que se forma. Porque fíjate vos que en Uruguay, que no tiene una permanencia plena, que no es un club, digamos, ¿no? Que es un, que por supuesto, desde luego, capaz que se puede desprender de la animadversión hacia el otro o el querer competir. Estamos todos unidos. Pero es otra gente, dicen. No es la gente del sábado y el domingo que va a ver a Peñarol, que va a ver a Nacional. Para mí eso es una demostración de que los clubes están relacionados, imbricados con ese tema también.
Claro, lo que tienen los partidos de Uruguay básicamente es que se ofrece un servicio o una calidad de servicio diferente. No en lo que se le da dentro del estadio, sino en la seguridad. O sea, eso quiere decir que hay gente que reclama más seguridad, ir y volver más tranquilo. Sabe que cuando va a ver Uruguay no va a tener problema. Cuando va a ver a un club en el campeonato local puede que haya un problema. Entonces, creo que el gran desafío de los clubes, y que es uno de los postulados que nosotros tenemos, es también salir a buscar a toda esa gente, a esas familias que lamentablemente se perdieron. Nosotros, sí, por ejemplo, tenemos análisis hechos, a ver, estudios internacionales, que por ejemplo, hay una relación directa entre la calidad de los servicios higiénicos, o sea, de los baños, y la asistencia de mujeres y niños a los estadios.
Claro.
Entonces, cuando uno va, yo me recorrí todos los estadios de Montevideo, te puedo decir que la calidad de los baños, hasta en las mejores tribunas de cualquier estadio, es mala. Y eso termina corriendo a la gente. Entonces, claro, hay que poner foco en los detalles, que creo que es algo que el fútbol uruguayo está muy verde, que es poner foco en los detalles, dejar de despreciar los detalles. Porque creo que ahí está la perfección y ahí está la real potencialidad de mejora, ¿no?
Claro. Sí.
Nosotros creemos que los detalles hacen el producto final, digamos, claro, ¿no? O sea, cuidar los detalles. Y ver a toda la familia cuando juega Uruguay, cosas que después no es fácil verlas en los partidos de tanto de Nacional como de Peñarol, digo, ¿no? Así que creemos que hay un área para trabajar muy, sí, importante para tratar de acercarnos lo más posible a hace 30 o 35 años atrás.
Bueno, estoy ya compartiendo información que ustedes han venido compartiendo no solo conmigo, sino con muchos hinchas a propósito del estado actual de Nacional. La actual comisión directiva armó los tres planteles más caros de la historia de Nacional y tuvo un gasto récord para el club que superará los 45 millones de dólares durante su gestión. Tremendo.
Sí.
Ustedes que son hombres de números...
Sí.
Mira, lo que esto nosotros, no les habrá agradado muchísimo, ¿no? Ni mucho menos.
Lo que nosotros creemos que lo más grave es qué se consigue con los 45 millones de dólares, ¿no? Se consigue un campeonato uruguayo en tres, se consigue en seis campeonatos cortos ganar uno, estar disputando uno, que esperamos el fin de semana que viene que sea el segundo de esta comisión directiva, bueno, eso lo esperamos como hinchas y como socio, claro, nacional, perder cuatro. Y bueno, y creemos que 45 millones de dólares no es para competir en una Libertadores, salir 32º, como salió Nacional, entre 32 participantes, y creemos que Nacional, con ese presupuesto, debe dejar de participar en las Copas Internacionales para empezar a competir en las Copas Internacionales, que creo que es algo que al fútbol uruguayo le ha venido pasando en los últimos 27 años, 28 años, que es participar en los torneos internacionales y no competir en,
claro,
los torneos internacionales.
Claro, es como que José Luis, como que se conforma con estar dentro, ¿no?
Y contamos las participaciones.
Cuando somos, por ejemplo, nosotros tricampeones de América y del mundo, ¿no?
Nosotros siempre decimos, nosotros contamos las participaciones en los torneos internacionales. Eso es como contar cuántos corners efectuamos, claro, en un partido de fútbol.
Es una estadística menor.
Nosotros verdaderamente queremos contar goles y queremos contar competir en competencias internacionales. Y compitiendo reiteradamente es que uno logra alcanzar el éxito definitivo, que es el campeón, ¿no?
Claro, no puede ser, yo decía, para tanto para Nacional, pero también como para Peñarol, que de pronto el último gran representante sea Defensor, el que ha sacado la cara por el fútbol uruguayo en las competencias internacionales en los últimos años.
Salió una encuesta hace poco que en los últimos 10 años el equipo que ha tenido mejores figuraciones en el sentido de puntos y más fases pasadas es Defensor, por encima de Nacional y del tradicional rival. Eso prende una luz y quiere decir hay equipos que gastando menos,
claro,
llegan más lejos.
Claro. Hay un tema con la gerencia deportiva también, o sea, cómo se están conformando los planteles, superposición de algunos por ejemplo de nueves. Tenemos una cantidad de nueves y nos faltan jugadores en otras zonas del terreno.
Mira, nosotros lo que decimos es que primero que te digo es que el caso de Defensor y el caso de algunos cuadros paraguayos, ecuatorianos y de muchísimos países con mucha menos historia que Nacional, mucho menos hinchas que Nacional, mucho menos socios que Nacional y mucho menos presupuesto que Nacional, avanzan en fases de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana mucho más que Nacional. Así que el problema no está en el presupuesto, el problema está en cómo se gestiona el presupuesto. Después, en cuanto a la gerencia deportiva, ¿qué es lo que nosotros le decimos al asociado? Nosotros queremos una gerencia deportiva que sea la que verdaderamente gestione el plantel principal. No queremos que el presidente sea el que trae el director técnico. No queremos que el presidente sea el que trae el número 9. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un gerente, lo que tiene que hacer es apoyarlo. Uno, desde la comisión directiva, lo que va a fijar son los objetivos de corto, de mediano y largo plazo. Queremos un plantel conformado, por ejemplo, por 25 profesionales. De esos 25 profesionales, tanto tienen que haber salido de nuestra cantera. El presupuesto que tengo para el plantel principal es tanto, pero no meternos directamente en quién es el 9, quién es el golero, quién es el técnico. Que creo que es algo de lo que adolece el fútbol uruguayo y, en este caso en particular, Nacional.
Bueno, han conseguido el apoyo de Hugo de León, que es un prócer de Nacional. Es un tipo que realmente creo que no tiene división, ¿no? Digo, porque siempre pasa, ¿no? Digo, en los clubes de repente hay un monstruo sagrado para todo, pero de ahí uno dice, no, tal cosa. De Lugo nadie dice, puede decir no, tal cosa de nada. Si hay algo que vamos todos detrás de él, es el Hugo de León, ¿no? Es importantísimo para ustedes, ¿no? Sí, primero porque es un tipo con una autoridad moral impresionante, que te diga, está todo bien con ustedes, sí, es porque nosotros realmente es así.
Tuvimos varias reuniones con él y ya hace bastante tiempo. Y la verdad es un orgullo para nosotros, claro. y un respaldo compromiso, enorme.
Y también un compromiso.
Un compromiso porque que él se siente identificado con el cambio que queremos llevar adelante en el club, nos motiva y nos obliga a redoblar el trabajo. La verdad que Hugo, bueno, como decía yo, a veces comento en broma, cuando lo ve en una reunión, uno lo mira y dice, ¿y dónde están las copas? Porque uno está acostumbrado a verlo levantando las copas. La verdad, uno cuando conversa con él, la claridad que tiene, la visión que tiene, el amor que tiene por Nacional, y realmente que si podemos ganar en estas elecciones, la lista 1 puede ganar las elecciones, y poder acercar nuevamente a Hugo desde el lugar que se pueda a trabajar nuevamente en el club y aportar lo suyo,
eso ya es una ganancia.
Absolutamente, es una ganancia para Nacional.
Sí, indudablemente. Bueno, me cuentan luego de la pausa cómo les está yendo, porque están haciendo unas encuestas impresionantes, la cantidad de seguidores que tienen en internet y, por supuesto, las propuestas que tienen en caso de que la fórmula gane o en caso de que la fórmula obtenga buena votación y pueda sentarse también junto a los otros dirigentes para encarar juntos los destinos del Club Nacional de Fútbol. ¿Les parece? Sí, una pausa y volvemos. Y si quieren, bueno, algunos tricolores haciendo algunas preguntas, también les escuchamos a través de nuestras múltiples vías de comunicación. No se vayan, ya volvemos. Bien, seguimos aquí con los candidatos a presidente y vicepresidente de la lista 1, José Luis Rodríguez y Álvaro Paz, están aquí con nosotros. Bueno, ya me están haciendo bullying los amigos de Peñarol, como siempre, dice el Varilla.
Sí. Pero era lógico.
Y lógico. Lo primero que dice, esto es para una denuncia del Nacib. Dice, claro, bromando que Alvarito es mi primo. Dice, ¿dónde está Danilo Arbilla cuando se lo precisa? Increíble, pero cierto. Otro que me dice, habla de Nacional y no menciones a Peñarol. Para achicar, dice que tu cuadro es de terror. Bueno, no nos hacen bullying, ¿no? Como siempre. Está nervioso lo que pasa.
A mí no.
No, vos no, vos que te van a hacer bullying. Sos imbullyingable. No sé cómo se dice, pero bueno. El bicho colorado rompecabezas, dice Fabiano, que sos vos. Y sí, nos quedamos hablando de los ecos del partido.
Igual Varilla de ayer a través de Facebook nos trataba de cuadro con poco huevo, ¿no? Que vinimos a perder como perdimos.
Jugaron bien, en realidad, no jugaron mal.
Jugamos bien. Si hubiéramos sufrimos hecho ese ayer, penal,
sí. Mucho.
Yo, la verdad, de todo el partido, no es la idea entrar a hablar del partido, pero de todo el partido, lo que yo me fijaba y realmente, y esto, digo, en serio, me preocupé por momentos la cara de Munúa. Hubo momentos que sufría.
Sí,
estaba sufriendo. En un partido que realmente no... Digo, fue un partidazo, a mí me encantó, en tanto hincha de rentista. Si jugaba Nacional contra Villa Teresa, yo no lo veía. Vamos,
sí, claro, sí.
O sea, somos cuatro, ustedes son mayoría, tres contra uno. Así no fue ayer.
Además no tiene cuadro grande, creo que le preguntamos, ¿no? ¿Y de qué cuadro? La verdad que no, el hombre
no, no
es
tengo,
solo dos rentistas nomás. Se puso
obviamente,
ahí.
Nacional, Peñarol, Defensor, Danubio, rentista, el si viejo de la bolsa va a cualquier torneo internacional y me pongo la camiseta.
Está bien, claro.
Por supuesto.
Claro. Ojalá algún día te puedas poner de rentista, tener un curso de internacional. Pero
bueno, la voy a traer. Mañana.
No, pues ya fue, no, ya estuvieron en uno, ¿no? No es que habían estado. ¿Tuvieron Copa Internacional o no? Todavía no.
Creo que una sudamericana.
Claro, me parece que algo de eso hubo. Creo bueno, bajame un poquito, Seba, que soy yo que estoy acoplando acá.
Después me voy a fijar, pero creo que una sudamericana a duras penas.
¿Sí? Bueno, muy bien. Acá alguien que les pregunta, que da pie de pronto a las propuestas. Alguien que se pregunta por qué toda la sociedad tiene que pagar la policía dentro de los estadios. ¿Por qué no se pagan seguridad privada? Que igual Nacional tiene su. Su equipo de seguridad, creo que todos ahora en general, por lo menos los cuadros grandes, ¿no?
Sí, todos los equipos tienen su, uh-huh, su seguridad, es algo obligatorio, hay una comisión de seguridad. El tema de la seguridad y de la violencia en los estadios es viejo, lo estábamos conversando al principio, claro, temprano. Cuando iba a los clásicos de chicos, compartíamos las dos. Hoy, cuando le contás a la gente joven que se compartía la Amsterdam entre las dos hinchadas, la gente no lo puede creer.
Claro.
Y yo recuerdo el primer partido, el último partido en el que se compartieron las tribunas, fue un partido que se pelearon dos y uno cayó para abajo, para el talud de la Amsterdam, y a partir de ese día se dijo, ahora a partir del próximo partido se empiezan a separar.
Sí, fue en el 87, porque yo en realidad...
Fue en el 87,
87,
claro.
Porque yo me acuerdo del primer partido, lo ganó Nacional contra Peñarol, el clásico, estábamos en la Colombia con,
exacto,
el gol de Puntín de JR, el primero del chiquito... ¿Cómo era que se llamaba?
Olivera, ¿no?
El chiquito Olivera. Y fue sobre la Colombia.
Sí,
muy linda noche.
2-0.
Pasamos muy 2-0, noche,
gol,
sí,
de Carrasco y Olivera.
Sí, porque jugaban contra el Peñarol del 87, que decía que no iban a jugar con titulares, salieron con todos los titulares.
Todos los titulares salvo atrasantes.
Los atendimos lindo.
Exactamente.
Sí, y los atendimos lindo.
El profesor Ricardo de León, el técnico de Nacional en aquel momento, que se lo cuestionó porque en el segundo tiempo se quedó con Barbosa, que era un 9, que ya le había hecho 3 goles en otro clásico, y se lo quedó y se lo cuestionó de lo que se lo caracterizó toda su vida como técnico, que era de ser defensivo, y en el segundo tiempo podría haber apostado y haber hecho una goleada.
Viste cómo es la cosa, ¿no? Acá le decían el antifútbol, y en Holanda Rinus Michels hacía lo mismo y revolucionaba el fútbol mundial y el fútbol total allá. Lo mismo, ¿no? Lo mismo allá era fútbol total, la grifa. Acá era antifútbol.
Exacto.
Increíble, pero cierto. Acá la verdad que no nos matamos nosotros mismos porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué propuestas en estos breves minutos que tenemos por delante nos pueden decir que tienen para Nacional?
Mirá, nosotros básicamente para el socio tenemos dos grandes líneas de propuesta. La primera es la transparencia. ¿Qué queremos decir con transparencia? Queremos decir que el asociado de Nacional, el socio de Nacional, el socio activo de Nacional, tiene derecho a tener información periódica, después definiremos si son 2 meses o 3 meses, vía medios informáticos, vía web, de los grandes números de Nacional. O sea, ¿qué son los grandes números nacionales? Bueno, ¿cuánto invierto en el plantel principal? ¿Cuánto gasto en el plantel principal? ¿Cuánto gasto en las divisiones formativas? ¿Cuánto gasto en los mantenimientos del distinto patrimonio de Nacional? ¿Cuánto gasto en seguridad? ¿Cuánto gasto en cada una de las áreas? Y también en los ingresos. Por ejemplo, cuando vendo un jugador, tengo que ser claro con el socio y decirle, mirá, lo que le ingresó a Nacional fue tanto. Y además, dar un paso más y explicarle las diferencias que hay entre lo que publica el cuadro comprador y lo que publica Nacional cuando la plata que le entra, y esa diferencia explicarla. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque el socio tiene derecho a saberlo, y segundo, porque cuando yo lo publico en las negociaciones soy extremadamente cuidadoso, porque sé que después tengo que transparentarlo y tengo que decírselo al asociado. Nuestra segunda gran línea de propuestas es el tema de la gestión. Gestionar a Nacional como un club moderno, como un club del siglo XXI, básicamente para obtener resultados en el siglo XXI. Por eso reivindicamos para la comisión directiva la función verdaderamente directriz, fijar los objetivos, fijar el rumbo del barco, pero no en todo, en el quehacer diario estar diciendo nosotros qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hoy te ponía el caso de la gerencia deportiva. La comisión directiva tiene que fijar las grandes líneas, tiene que decir, bueno, el plantel principal tiene que ser tantos contratos, el plantel principal tiene que tener tanto de nuestras divisiones formativas, el plantel principal debe tener este presupuesto. Y después la gerencia deportiva, actuando con el director técnico, ser los que administran eso, junto con el gerente general, el gerente financiero, ser los que administran esos recursos para lograr los objetivos. Cuando yo fijo objetivos, puedo medir resultados. Y cuando fijo objetivos y mido resultados, sé la gestión de cada uno de los gerentes, cómo fue. El rol de la comisión directiva es elegir bien a los gerentes. Ese creemos que es el... Claro. Eso creemos que es como se maneja un club moderno hoy. Claro.
Y sí. Además, exacto, contando la informática, ¿verdad? Como se usa hoy para tantas cosas,
¿no? Mirá, nosotros puntualmente, te lo hago cortito, yo estoy hace 10 años en el club trabajando en la comisión de socios, me tocó entrar cuando en su momento era de la Valle el presidente, se había ido H para la AUF, estuve en los dos periodos de Alarcón, en el periodo H siempre trabajando en la comisión de socios, arrancamos con 12.000 socios, 13.000 socios, terminamos en 75.000. Y en 2013 y 2014 llevamos adelante un proyecto muy ambicioso que era llegar, teníamos 50.000 socios y dijimos vamos a llegar a 100.000. Nos dijeron no se puede, ya con 50.000 socios no lo vas a lograr, si no salís campeón de América no lo vas a lograr. Contra todo eso, pero haciendo un trabajo profesional y sin inventar nada, tomando herramientas que se utilizan, por ejemplo internet, antes para hacerse socio tenías que ir a la sede. Abrimos la puerta de internet, logramos llevar el club de 50.000 a 75.000 socios en 2 años en que perdimos los dos uruguayos, tuvimos una goleada clásica en contra, salimos últimos en una Libertadores. Cuando le abrimos la puerta y le ofrecimos a los hinchas acercate y hacete socio, la hinchada nacional respondió. Y bueno, eso es la muestra, como hablábamos al principio del tema de los partidos de Uruguay, porque hay una gente, o sea, hay una masa de gente que quiere ir al estadio, pero va a ver Uruguay y no a sus equipos por la falta de seguridad. Bueno, esto es lo mismo, es abrir la cancha, salir a buscar a más gente para que se arrime y que genere ingresos genuinos para el club.
Bueno, es impresionante la gente que lo sigue en internet, ¿no? La cantidad de me gusta que tiene, los seguidores que tiene la página, las reproducciones del video, por ejemplo, lo miraba, es impresionante. No sé cuántas eran, capaz que tenés una cifra vos, pero eran miles.
Sí.
Me acuerdo, sé que en Facebook tenemos más de 30.000 me gusta, ya pasamos los 30.000 me gusta.
Es impresionante, ¿no?
La verdad que estamos muy contentos con la aceptación que el asociado de Nacional tiene de nuestra propuesta, ¿no?
La gente se siente identificada con nosotros porque a muchos nos conoce que dentro del club nos hemos caracterizado por prometer y comprometernos y cumplir y hacer, porque hasta ahora el socio muchas veces como que se lo ha usado y se ha dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no se termina haciendo. Nosotros cuando hemos prometido cosas, las hemos cumplido.
Está muy bueno eso, y además hay que variar un poco, ¿no? Digo, más o menos todos los clubes en los últimos años han pasado siempre las figuritas repetidas, o sea, aquellas personas que evidentemente han tenido un buen pasaje en su momento, pero que después si no vienen, parece que no pasan, y todo queda restringido a 3 o 4 personas. Exacto. La verdad es que el Club Nacional de Fútbol es mucho más grande que eso, y es hora también de que se le dé cabida a las nuevas generaciones, que ya vienen trabajando en el club y que de pronto efectivamente tienen una mejor relación con muchísimas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Lo que decíamos, la comunicación a través de internet, pero después seguramente muchas de las decisiones que se deben tomar con otra cabeza, la cabeza que se necesita para tener un club grande como es el Club Nacional de Fútbol y volver a retornar a los grandes lauros, ¿verdad?, que hemos conseguido a lo largo de nuestra historia. No hay que olvidarse que el último campeón mundial uruguayo es el Club Nacional de Fútbol.
Exacto.
Tenemos que lograr rápidamente, ya el año que viene, actualizar esto, ¿eh? El año que viene tenemos que actualizar esto. No está tan difícil también, ¿no? Porque uno lo ve, yo creo que hacemos las cosas muy mal, efectivamente, todos, ¿no?
A ver, no es que las hagamos, no solo que las hacemos mal, las hacemos igual que hace 30 años. Y el mundo cambió.
Claro.
Hace 30 años no había internet, no había tele a color, no había celular.
Es cierto.
Y no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro. Tenemos que buscar hacer, nosotros siempre decimos, nosotros estamos tomando los modelos de gestión, el cambio que hizo River. River hace 3 años estaba en la B.
Es verdad,
River
es verdad.
Argentino.
Es verdad.
Hoy es campeón de América. Está definiendo cosas. ¿Por qué? Porque ganó una directiva con Donofrio que dijo, vamos a cambiar totalmente el modelo de gestión. Uh-huh. Dijeron, los directivos no van a opinar más de fútbol. Voy a traer a Francescoli para que se encargue de esto. Llegó Francescoli, eligió a Gallardo y Gallardo eligió a los jugadores.
Sí, sí.
En 3 años.
Y lo eligió Francescoli a Gallardo. Claro. No lo eligió Donofrio.
Sí, sí. Bueno, les deseamos todo el éxito. Se nos ha terminado el tiempo el 12 de diciembre, entonces
es sábado 12.
La gran jornada.
Sí.
Bueno, muchísima suerte. Si no es para ganar, que sea por lo menos para tener una buena representación allí en el Consejo Directivo y para que se logren los cambios que todos los hinchas de Nacional queremos.
Va a ser para ganar. Todas las encuestas en Twitter y Facebook, en redes sociales, nos dan primeros. Ayer nos pasaron el adelanto de una encuesta que contratamos con una consultora prestigiosa a nivel local y también nos da primeros. Así que la verdad, estamos tranquilos, convencidos que vamos por el buen camino, una campaña de propuestas, muy y bien. Así vamos a seguir.
Bueno,
estamos
tiene muy contentos. El apoyo de Lugo, además, que no
sí,
es otra cosa.
Muy contentos y pensamos en ganar.
Bueno, gracias por estar.
Muchísimas gracias.
Chau, chau.